Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Tumi, maletas, bolsos y accesorios. Hotel Termas Chillán, Renault Arcana y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a día lunes 5 de diciembre. Comienza a avanzar ya el último mes del año. Estamos como siempre en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl. En cualquier momento del día están siempre las noticias actualizadas y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos un interesante programa. Vamos a estar conversando acerca de una, en nuestra sección Ruta Silvestre, de una preciosa carrera que va a tener lugar en el sur de Chile, en Puerto Varas, el Challenge Puerto Varas. Es un, bueno, tiene varias versiones, tiene triatlón, tiene carrera, digamos, de trote, una corrida, así suena mejor, y tiene también aguas abiertas, nado en aguas abiertas. Estaremos con el director y director y directora, digamos, de esta carrera, el Challenge Puerto Varas. Directora interesante, porque es primera mujer en desempeñar este cargo de directora de carrera en nuestro país. Así que vamos a hablar acerca de esta competencia que va a tener lugar en un poquito más de tres meses, en el mes de marzo del próximo año allá en Puerto Varas. Y también vamos a conversar con alguien que ha estado otras veces en el programa. Siempre las conversaciones con él son interesantes, son entretenidas. Alberto Montt, dibujante, bueno, humorista, ¿no es cierto? Es un ilustrador muy importante en nuestro país. Ha publicado ya una serie de libros y, bueno, en su página, o sea, en su cuenta de Instagram, también en otras redes sociales, está siempre presente con sus viñetas. Tiene varias obras gráficas, 20 libros publicados, imagínense. Y acaba de publicar uno que es muy especial. Se llama Antiayuda. Antiayuda. Guía para sentirte especial, aunque no lo seas. Que aborda las distintas formas que tiene hoy día lo que llama él el negocio de la espiritualidad, para engañarnos de alguna manera, para no solo mover millones de dólares en todo el mundo, sino que también motivar a millones de personas en todo el mundo. La autoayuda, el esoterismo, el positivismo tóxico también, como él lo llama, y todo eso abordado con el humor, que es su forma característica de referirse a los problemas que le preocupan. Así que Alberto Montt estará también entrevistado durante esta tarde. Y partimos con la actualidad, como siempre. María José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, también.
Oye, bien. Vamos a hablar hoy día de el Ministerio de Desarrollo Social, que está con hartos problemas.
Ya.
Está con dos temas bien turbulentos.
Ministro Giorgio Jackson.
Claro, que lo encabeza el exministro secretario general de la Presidencia, actual Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Son cosas que han pasado en los últimos días y que, claro, uno es de índole político, que está generando hartos coletazos políticos, y otro, la verdad, es gravísimo, porque se trata de la situación de miles de niños vulnerados en nuestro país. Partamos con el principio. El fin de semana nos enterábamos de un reportaje que hacía Ex Ante respecto de este organismo, Mejor Niñez, que reemplaza, recordemos, a Sename, la división que hizo Sename entre niños vulnerados y niños con problemas penales, digamos. El Mejor Niñez, recordemos que está ahora 100% dedicado a los niños con derechos vulnerados menores de 14. Sename está dedicado ahora a las sanciones de tribunales de la ley penal, etcétera, etcétera. La ley penal adolescente de 14 a 17 años. Así están en diferentes bloques.
Claro.
Y la noticia que nos enterábamos es que Mejor Niñez, que ahora depende del Ministerio de Desarrollo Social, mientras que Sename sigue dependiendo de Justicia, Mejor Niñez reveló que anuló una adjudicación a distintas instituciones especializadas para 206 programas de intervenciones de diagnóstico psicológico, médico, seguimiento de casos, etcétera, para niños que están gravemente vulnerados en sus derechos. Ya no es vulneración, es gravemente. Por lo tanto, de algún tipo de abuso importante, abuso sexual, etcétera.
Violencia, claro, cualquier abandono.
Cualquier tipo de violencia gravísima, en el fondo, que puede atentar, obviamente, contra su desarrollo, etcétera. Y por lo tanto, claro, al tratarse de casos de maltrato, abuso, etcétera, en la licitación hablan de maltrato grave hacia los niños. El tema es que se anuló esta adjudicación y quedan en una condición de lista de espera que ya estaba como más o menos de 14.000 niños, según cifras que da la Defensoría de la Niñez. Hay cerca de 14.000 niños gravemente vulnerados que todavía no tienen un diagnóstico y por tanto tratamiento. O sea, imagínate, son niños que en este minuto están teniendo crisis de pánico, que están abandonados, que están ataques de ansiedad, que están viviendo los coletazos del abuso. Esos niños hoy día no tienen tratamiento. En septiembre la defensora había hecho una denuncia porque había lista de espera de 14.000 niños. Y según los expertos, con esta cancelación de esta licitación, la cifra de 14.000 polo crece a más de 40.000 niños en marzo. Solamente por esta licitación.
¿Por qué se suspende esta licitación?
Mira, traté de hablar con el Ministerio de Desarrollo Social y no van a hablar porque están metidos en otro enredo político que también les voy a contar, digamos. Pero me dicen que ellos no van a hablar nada porque está todo enfocado en el servicio, mejor niñez, que está dirigido por Gabriela Núñez, que es designada por el presidente Gabriel Boric. Tampoco ella va a hablar, pero o por lo menos no he logrado comunicarme, pero ellos enviaron un comunicado donde explican que la razón del congelamiento, la suspensión de esta licitación, tiene que ver con posibles irregularidades en el proceso. Detectaron posibles irregularidades. Por lo tanto, decidieron cortar por lo sano y suspenderlo. El punto es que el daño psicológico es irreparable en niños que no van a recibir un apoyo de aquí a 6 meses o 1 año, si ya había una lista de espera, si la cuestión es realmente dramática, Polo. Claro, el ministro Giorgio Jackson hasta ahora en este tema se mantiene en silencio. ¿Por qué? Porque tiene otro tema político que también es complejo, yo diría que es un cagüín político en realidad. Más que un drama del que yo te describo.
Esto tiene consecuencias en términos de la aplicación de las políticas públicas muy, muy graves, enormes, y que afecta, tal como tú dices, a un grupo muy importante de niños. Que aparte de haber sido muchos de ellos vulnerados en sus derechos, ahora son abandonados por el Estado.
Exacto. No están recibiendo ningún... piensa que son niños que ya están detectados, que ya se sabe lo que vivieron. O sea, ni siquiera un niño abandonado que no recibe, que el Estado no sabe. Es que el Estado sabe qué le pasó, sabe cuándo le pasó, pero no hace nada. Eso es básicamente. Esa es la gravedad. Por eso como que da un poco rabia escuchar este otro cagüín que te voy a contar, la razón por la cual George Jackson está súper fondeado, no está dando declaraciones. Esto pasó porque Patricia Hidalgo, que es una ex Seremi de Desarrollo Social, el fin de semana, Seremi de Desarrollo Social, que dependía obviamente del Ministerio de Desarrollo Social, hizo una denuncia de despido injustificado por parte del ministro Giorgio Jackson. Porque el ministro Giorgio Jackson la despidió, la llamó a la oficina y le dijo: usted ya no tiene, tiene falta por falta de confianza, le solicito la renuncia. Ella dijo, como que por falta de confianza, no, esto porque no tiene nada que ver. Sí, yo eso dijo, sí, porque hubo un caso de violación a una niña, supuesto caso, acusación de violación de una niña a un centro de atención a personas de calle que usted no denunció, y usted tenía que haber hecho su pega. Ella, no contenta, o sea, obviamente rechazó este despido, y lo que hizo fue filtrar por WhatsApp conversaciones de ella con la subsecretaria de Desarrollo Social, Francisca Paredes, y con la delegada de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, donde se la obligaba o se le sugería o se le planteaba que tenía que votar a favor de varios proyectos medioambientales
en las evaluaciones que se hacen para esos proyectos.
Lo que revela el WhatsApp, no me voy a ir tanto a la chimuchina, pero lo que revela el WhatsApp, que es en el caso desde una planta de tratamiento de agua servida en Quilicura, pero además ella decía que en otros proyectos también la estaban presionando y ella había votado varias veces en contra del gobierno por ejemplo el proyecto medioambiental en Ñuñoa, ella fue concejal de Ñuñoa, el Mol Vivo, proyecto Fundamenta, etcétera, etcétera. El resultado de esto fue que todos sus adversarios políticos empezaran a pegarle a Giorgio Jackson durante las últimas horas de manera feroz, la verdad, feroz. Por ejemplo, Republicano está ya pidiendo o analizando una presentación de acusación constitucional contra Jackson por irregularidades, errores administrativos y presiones políticas. Los diputados mencionan los dos casos, el que te cuento, de los niños, y el de Patricia Hidalgo. Uh-huh. Escuchaba, por ejemplo, del diputado de Undurraga de Bópoli, decía por la salida de Hidalgo, decía si se le forzó a votar de determinada forma, es gravísimo. El senador también del Partido Socialista, Fidel Espinosa, que sabemos que es que realmente odia a Giorgio Jackson, porque ya lleva años atacándolo muy duramente en redes sociales. Pareciera que tiene algo personal, porque es que es mucha odiosidad. Y ahora le arremete contra Giorgio Jackson y le dice, es una más de sus mentiras a propósito de lo Patricia Hidalgo. Entonces, esto se agrandó, pero lo que me da un poco indignación y frustración atroz es que se agrandó por el caso de Patricia Hidalgo.
Claro,
y no por este caso de estos niños que no están recibiendo tratamiento urgente. Sí, o sea,
pero si eso de que los niños son los primeros de la fila es la mentira más grande que se haya dicho. No hablo solo de este gobierno, en todos los gobiernos. Nunca han sido prioridad. Nunca han sido prioridad cuando existía el Sename, nunca han sido prioridad ahora que se dividieron los servicios después de cuántos años. Esa propuesta de la reforma del Sename venía desde el gobierno. Creo que, si mal no recuerdo, Bachelet 1 o 2.
Sí.
Uno de esos gobiernos. Y se demoró, no sé, 15 años. Y eso simplemente por falta de voluntad. Y existe falta de voluntad cuando las cosas no interesan. ¿Y por qué no interesan? Bueno, porque no hay votos ahí. Porque finalmente no sacan nada de positivo.
Claro.
Particularmente los parlamentarios, que están siempre en busca de causas que les generen, por supuesto, mayor popularidad y mayor número de votos. Eso es así.
Sí.
Entonces, claro, este cagüín político obviamente que sirve para pegarle,
sí,
pero
sirve,
tal como
claro.
Tú dices, o sea, aquí estamos preocupados de lo accesorio y no estamos preocupados de lo fundamental.
De lo fundamental, claro. Entonces eso es lo que, claro, la explicación que da mejor niño tiene sentido, claro, si notarte una irregularidad evidentemente hay que echar pie atrás.
Y tiene que ser además explicado con todo detalle.
Exacto.
Con todo detalle. Aquí no solo los organismos involucrados tienen que escuchar exactamente lo que ocurrió, sino que también toda la sociedad, todos los chilenos tenemos derecho a saber por qué se está dejando a, ¿cuántos? 60.000 niños sin atención psicológica. Es mucho. Por lo mismo es tremendamente grave. Y esa explicación la tienen que dar.
No. Esta explicación la tienen que dar y no a través de un comunicado.
No, y si el ministro es el responsable, bueno, él tiene que dar la explicación.
Sí.
Y con detalle y asegurando que es una decisión bien tomada. Porque, no sé, no, bueno, estos son aquí uno puede surgir sospechas, ¿no es cierto? A lo mejor estoy especulando simplemente, y es así, estoy especulando, pero en general desde el mundo del gobierno existe mucha suspicacia en relación con los entes privados que trabajan en la ejecución de programas de política pública, desde los jardines infantiles hasta las fundaciones. Siempre las han mirado con sospecha. Y siempre han afirmado que esas son responsabilidades que el Estado directamente debe asumir. No sé si habrá algo por ahí. No sé si esa es la razón. Parar el programa, porque si uno lo mira desde las instituciones, y me ha tocado conocer gente de instituciones de ese tipo, que ¿sí? hacen esas evaluaciones y dependen 100%, y es absurdo, porque son instituciones que subsidian al Estado en definitiva.
Claro.
Hacen, ejecutan labores que el Estado tendría que estar haciendo. Y al no recibir los fondos, o al no tener fondos asegurados, están siempre están ahí colgando de un hilo.
Al 3 y al 4.
Al 3 y al 4, siempre con la posibilidad. Y haciendo bingo, y haciendo comida a fin de año, y pidiendo, y buscando socios, etcétera. Y son instituciones que hacen una labor fundamental.
Y no se profesionaliza 100%, claro.
O sea, son dentro de lo que pueden, son súper profesionales, pero con los recursos que
pero
tienen.
Pero sin recursos, claro.
Pero los recursos no solo nunca son suficientes, sino que tampoco están asegurados, ¿eh? Y eso hace que finalmente las víctimas sean nuevamente esos niños, ¿eh? Para hablar de solamente el caso de los niños.
Sí, mira, ¿sabes qué? Yo tengo relación con muchos psicólogos del Sename, pero que trabajan en terreno, digamos, que uh-huh. son parte del equipo y están permanentemente chocan con la frustración de no poder avanzar en ideas o en proyectos que apuntan directo a los niños, que los afecta positivamente directo. Y se eternizan y dependen del gobierno y ojo con no pisar, con tener una idea que no sea lo suficientemente que supere, digamos, al mandamás y genera diferencias políticas. Es espantoso. No hay, o sea, el sentido de urgencia en la niñez no existe. La verdad es que no existe y es muy lamentable.
Ya pues, José, muchísimas gracias.
Chao, chao.
Vamos a la música, ¿no? Sí, vamos a escuchar a Stevie Wonder, Superstition.
internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
En Ruta Silvestre, todas las semanas, todos los días lunes, hablamos acerca de la naturaleza y la exploración de la naturaleza. Una de las buenas maneras de hacerlo y de adentrarse en la naturaleza es a través de las competencias, a través de las carreras. Y en marzo del próximo año se va a realizar en Puerto Varas el Challenge Puerto Varas, que es un triatlón acompañado también de otras categorías, otras competencias que vamos a contarles a continuación, gracias a la visita de nuestros invitados de esta tarde, Loreto Díaz y Ariel Abramovich. Ambos son directores de la carrera Challenge Puerto Varas. Y en el caso tuyo, Loreto, entiendo la primera mujer en desempeñar el cargo de directora de carrera, ¿no?
Así
es. Bienvenidos ambos.
Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación, en realidad. Sí, por primera vez en Chile hay una directora de carrera de una franquicia internacional, además. Entonces, es un hito no menor, dadas las circunstancias en términos de equidad de género y todas esas cosas que se viven hoy día.
Claro, y que se manifiesta en todo, incluyendo, ¿no es cierto?, las competencias deportivas y la organización de esas competencias. ¿Qué es esta franquicia Challenge? Hablemos un poco de eso, porque el triatlón de Puerto Varas ya existe, ¿no? Ya se realizó por lo menos en una oportunidad.
El triatlón de Puerto Varas llegó a Chile a través de esta franquicia.
Llegó a Chile, ya,
que
perfecto.
La franquicia Challenge Family, que funciona y nació en Europa y tiene aproximadamente 40 países que están incorporados en la franquicia y llegó a Chile recientemente a través de una empresa, Pato Vázquez, en realidad, el que compró la franquicia, y decidieron hacer este año en marzo por primera vez la carrera en Puerto Varas. Y esa fue la primera versión, y nosotros vamos ahora por una segunda versión en marzo, el 18 y 19 de marzo del 2023, para dejarla realmente bien parada, bien posicionada y demostrar que somos una franquicia internacional dispuesta a hacer y tener un evento de los mejores que haya en Latinoamérica.
Allí, actualmente se están realizando varios triatlones, ¿no? Diferentes distancias, obviamente ubicadas además en diferentes lugares. Ahora el fin de semana se realizó el Patagon Man, que es un definido como un triatlón extremo. Además es un triatlón, ¿no es cierto?, de la distancia más larga, ¿no?
Distancias
completas. ¿Qué características tiene Challenge Puerto Varas y quiénes están de alguna manera invitados? Porque se llama Challenge Family, ¿no es cierto? Imagino que incluye no solo a deportistas ya con cierto entrenamiento y muy aficionados, sino que también a los que quieran ingresar.
Es una muy buena pregunta. Esta franquicia, la gran diferencia de otras, trata de acercar a la familia y a las personas que están iniciados en el deporte. Entonces, la competencia más importante, que es el domingo 19, es un triatlón de media distancia y que es una distancia cómoda para gente que ya o está partiendo o ya lleva cierta cantidad de tiempo teniendo esta distancia. Pero la gran diferencia es que el día anterior a esta carrera, y ese día también se hacen postas. Entonces también la gente puede participar si quiere nadar, solamente andar en bicicleta o solamente trotar, se arman este grupo de postas que están permitidas en la franquicia. El día sábado es lo más interesante porque el sábado es un día familiar. Parte por una corrida familiar de un kilómetro y medio a 3 kilómetros tope, donde puede toda la familia participar. Yeah. Después sigue con un 10K completamente realizable por gente que está partiendo en el tema del running. Y tenemos promocionales de los niños en la mañana y también de adultos que están iniciándose en la competencia. Y en la tarde tenemos una competencia de aguas abiertas, que son distancias súper cómodas para también gente que esté solamente queriendo ir a nadar al lago, lo puede hacer ese día de la tarde. Entonces, esa es la gran diferencia del día anterior. Y la diferencia el día domingo es que la familia la invitamos a participar del evento. No se restringe el llegar con tu hijo a la meta, no se restringe el tener niños corriendo en el fondo con el papá de repente en la ruta. Esas cosas son por la licencia completamente permitidas. Es un poco la diferencia de la franquicia.
Perfecto. Son entonces varias competencias. En el caso del que ya se hizo, ¿también tenía estas distintas categorías?
Este año se hizo solamente el triatlón. Se hizo aguas abiertas y el 70.3. También se hizo una corrida, de 10K en la mañana anterior. Pero lo principal fue, el foco fue la carrera de, que era el fondo de media distancia. Y también hubo postas, así que tuvimos...
¿Qué participación tuvieron y un poco cuál es la proyección de lo que puede pasar el próximo año?
Es una proyección muy interesante. Esta franquicia nosotros la estamos trabajando... de menos a más. Nosotros no apostamos a tener una carrera muy masiva al principio, sino que lo importante para nosotros es tener una carrera, primero, que tenga, brinde un buen servicio, un buen layout en cuanto a los auspiciadores y a la gente que vaya a encontrarse con una buena carrera, con una buena hidratación, con un buen post carrera, en el fondo, que también se valora por parte de los atletas, y las rutas que sean cómodas y que sean atractivas. Entonces, nosotros estábamos apostando a una carrera que no tiene más allá de 600 competidores el día domingo. Es una carrera medianamente cómoda, en el fondo, para poder tener a 600 corredores de buena manera.
Queremos que la experiencia que tenga el corredor y la familia completa viviendo el challenge del 2023 sea súper buena.
Ahora, van a ser una de las primeras, por lo menos en el caso del triatlón, uno de los primeros del año, ¿no?
Pucón es primero.
Claro, Pucón que parte, que parte ahora, que es en enero, ¿no es cierto? Después, y claro, y se estaba pensando en el pasado verano, en realidad, como el año empieza en marzo, pero empieza en enero.
No, hay varias carreras en el sur en esa fecha. Hay otra carrera, creo, en Pucón, hay otra carrera en Villarrica, y después
vendría una Copa Continental en Villarrica.
Hay una Copa también. Continental también de la Federación. Nosotros somos socios de la Federación, hay que decirlo, porque en el fondo nuestra carrera
está patrocinada
por la Federación. Entonces todos los jueces son federados, todo un tema de trabajar en conjunto, junto con un poco las cosas que nos haya rescatado mucho en Chile, de empezar a trabajar con las instituciones, apoyarnos mutuamente, con el tema de los jueces, los seguros médicos, una serie de cosas que uno iba aprendiendo con este tiempo, estas cosas, y las queremos sacar al fondo.
Además que con la federación también hicimos un tema bien interesante, porque la idea era tratar de incorporar a la comunidad de Puerto Varas lo más que se pueda a la carrera, para no transformarnos en un evento que llega un par de días, deja la escoba y después se va. Entonces, hemos trabajado durante el año completo en hacer distintas actividades, y una de las cosas que le ofrecimos a la municipalidad a través de la federación es hacer un curso para jueces. Por lo tanto, vamos a capacitar a un grupo de jóvenes o adultos, en el fondo, de la comunidad, para que se formen como jueces y después puedan participar no solo en carreras de triatlón, sino que en las distintas carreras que se hacen además en la región.
Ese involucramiento con la comunidad, me imagino que tiene también otras variantes, ¿no? Y hay un tema que es importante. Tú decías un poco el impacto, ¿no?, que puede llegar a tener una carrera como esta. Les recuerdo, estamos conversando con Loreto Díaz y Ariel Abramovich, directores de la carrera Challenge Puerto Varas, que se va a realizar en marzo del próximo año. Y pueden tener un impacto importante desde varios puntos de vista. ¿Cómo se involucran en eso? ¿Qué papel juega la organización? ¿Qué papel juega también la comunidad?
Nosotros, al partir el proyecto en abril, decidimos enfocarnos en varios puntos. Uno, obviamente, organizar esta carrera, pero el segundo, más importante, era qué acciones como una empresa o como, en el fondo, ejecutores de un proyecto tienen que mirar a largo plazo y no a corto plazo. El mirar a largo plazo tiene que ver con muchas cosas: el impacto que le genera a una comunidad, la sustentabilidad, el tema del reciclaje, hay una serie de puntos que una acción como una carrera genera. Y hemos estado mirando muchas cosas. Con Loreto hemos tenido la suerte de viajar. Estuvimos en Hawái, en el 70.3 de Hawái. Estuvimos en el Mundial de San George, viendo la organización del Mundial de San George. De verdad que nos hemos preocupado de replicar ejemplos realmente que tenemos que hacer en Chile. Una de las cosas importantes es que nos juntamos con la municipalidad y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer con la municipalidad? Primero empezamos a ver acciones de mitigación de la carrera a la población. Hay que informarle, hay que la gente sepa de la carrera y no se encuentre con una carrera.
Claro.
Eso es súper importante. Pero ligado a la sustentabilidad, hay acciones que como carrera o como nosotros como directores de carrera queríamos hacer y teníamos muchas ganas de hacer. Nos sumamos a la acción de limpieza de playas, que es una cosa hoy día que, más que esté de moda, se requiere. Los balnearios de la región están con problemas, muchos de ellos, y nosotros nos sumamos a toda la acción de limpieza de la cuenca de, en el fondo, el lago Llanquihue, que es súper importante, que no era enfocarse en Puerto Varas, que era enfocarse en lo que es la cuenca. Y en eso ya han habido ya dos acciones de limpieza, con niños, con gente de la población, invitaciones abiertas, que nos hemos sumado como licencia o como marca o como challenge. Y se nos vino encima un proyecto muy lindo que nos presentó el alcalde, que dijo, sabes que yo tengo una idea hace mucho tiempo hacer y no hemos podido poder lograrla. Empezamos a conversar y descubrimos que la acción era monitorear el lago del tema de la limpieza del agua.
Mira,
la Loreto sabe mucho más del tema, porque ha leído más que yo, pero hay un tema de cuánto se demora un lago en renovar sus aguas. Uh-huh. Y el lago Llanquihue es uno de los lagos a nivel mundial que más lento tiene ese proceso. Pucón, por ejemplo, lo renueva, no sé si era cada 10 o 15 años, más o menos.
Tres años.
Ella es la estudiosa, yo no. Y el lago Llanquihue
era casi 10 veces.
10 veces más.
Sí.
Entonces, hay que hacer un trabajo de monitorearlo para después poder saber cómo poder influir en el fondo en este tema de la limpieza.
Pero hay un tema súper interesante, porque con la Universidad San Sebastián se está trabajando en el tema para tener distintos puntos de monitoreo y a la vez hacer accesible a la población el nivel de contaminación que tenga el agua. La idea es tratar de poner distintos puntos en las costaneras de las distintas playas, donde a través de un código de barra se pueda ver en tiempo real cuáles son las condiciones del lago. Entonces, como proyecto es muy bueno, y nosotros como Challenge fuimos uno de los que inicialmente participó apoyando este proyecto con el alcalde.
Y el tercero, yo creo que también importante, es todo lo que se vota como desecho en el fondo de la carrera tiene un tratamiento y se devuelve en el fondo a un tema de aprovechar ese material y se entrega a la comunidad en una devolución de hacer juegos infantiles o plazas de juegos para en el fondo o de deporte a la comunidad. Entonces hay un tema de una preocupación más allá de hacer una carrera, es, bueno, ¿qué hacemos como acción posterior a la carrera? Que es un poco lo que hemos venido desarrollando y lo que ya estamos con una línea ya bien clara.
¿Cómo es el circuito, particularmente para el triatlón?
El circuito de natación, vamos a partir casi al frente de lo que es el Hotel Radisson, un poquito más hacia la Mesa Tropera en el fondo, y vamos a hacer una L. Vamos a salir desde la playa y vamos a doblar hacia Ensenada.
Todo en Puerto Varas, ¿no es cierto?
Sí,
esos fueron los cambios en la playa de la ciudad.
En la playa de la ciudad, ya. Sí. Y vamos a hacerlo como bordeando la costanera, para que además desde la costanera se pueda ver pasar a los
nadadores.
Es que es un cambio.
No es hacia adentro.
No hay hacia adentro, no hacia adentro. Es paralelo a la costanera el nado, lo cual va a generar, esperamos que la gente participe y vea la carrera y no sea como las típicas carreras que uno va y los deportistas no los ve en una hora, vuelven, después se van. El ciclismo es obviedad que no la vuelve porque se va 90 kilómetros hacia Ensenada, que es un circuito muy lindo, realmente la gente que ha venido...
90 kilómetros,
está pensando, no, 45 90, kilómetros en el fondo hacia Ensenada.
De hacia Ensenada, claro, uno alcanza a llegar a Ensenada, ¿no? Casi.
Llega al pueblo de Ensenada, justo hasta donde hay un retén de carabineros, perfecto, que hay una escuelita y ahí se hace el retorno.
Ahí está la vuelta.
Para la gente que ha hecho el giro del lago...
Hasta subida y bajada, si estaba pensando en eso.
Sí, tiene mucha subida y bajada... La altimetría, una altimetría bien, bien entretenida para el ciclista. Los corredores que hicieron la carrera este año en marzo, tanto nacionales como internacionales, quedaron realmente agradados de la
ruta.
Es que
es muy bonito el circuito, además.
Es que el
muy
circuito
bonito.
Es precioso.
Yéndose a Ensenada, o sea, toparse con tres volcanes.
Las vistas son maravillosas.
Increíble. Además que uno se va apareciendo y desapareciendo el lago todo el rato y los volcanes. Es bien increíble.
Es bien bonito.
Y en el circuito de trote hicimos una modificación bastante importante a lo que fue este año, que nos vamos a hacer un circuito urbano de tres giros de 7 kilómetros, los cuales... tiene una pequeña subida, una altimetría es poca, pero se mete en la ciudad.
Ya no
vamos a tener un circuito solamente en la costanera, sino que nos vamos a meter en la ciudad y va a estar entretenido, va a estar bastante interesante para la gente que vaya a ver un desafío distinto a lo que ya vi este año. Sí.
Porque este año era partía hacia Ensenada,
hacia el semáforo donde viene bajando una calle que viene de la parte de arriba.
Hacía como una subida hacia la calle Estación.
Eso se mantiene. Ya. Subimos a la calle Estación igual, que es donde está la casa de Tompkins, que es la fundación de Tompkins.
Perfecto.
Tompkins, y después baja en el fondo por la calle principal de la ciudad, se adentra por la plaza de armas que tienen ellos en el Puerto Vara y después sube por atrás de lo que es el Hotel Cumbres.
Perfecto.
Básicamente.
Perfecto. Y después baja de ahí hasta la costanera por el otro lado.
Toda la información está en challenge-puerto-varas.com. puertovara.com. Ah, busquen Challenge Puerto Varas y lo va, y ahí va a aparecer la página inmediatamente. 103 días queda nomás. Se viene luego. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, Loreto Díaz, Abril Abramovich, directores de la carrera Challenge Puerto Varas. Y mucho éxito.
Gracias. ¿Estás invitado?
Muchas gracias, pues. Vamos, hay que entrenar harto.
Queda, podemos hacer una aposta.
Eso podría ser, muchas gracias. Muchas gracias.
Nos vemos.
Bueno, un par de cosas muy importantes para recordarles. La tecnología evoluciona con Renault Arkana. Conoce su pantalla táctil de 7 pulgadas, compatible con Android Auto y CarPlay, además de su sistema multimedia Renault Easy Link para mayor conectividad y compatibilidad. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Tumi es la marca internacional en productos de viaje, estilo de vida y negocios que ya está en Chile, con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl. Nos vamos a una pausa. A la vuelta tenemos más aire fresco para ustedes. Espérenos.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad. 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arkana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
Las uvas.
Listo.
Las lentejas.
Listo. ¿Y la montaña?
Listo.
¿Un lugar excepcional?
Listo.
Todo lo que necesitas para un fin de año excepcional está en Hotel Termas Chillán. Te invitamos a nuestra celebración con música en vivo, cena y el mejor ambiente. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl. Hotel Termas Chillán. Un lugar excepcional.
La Universidad San Sebastián busca desafiarse constantemente para seguir cumpliendo con los más altos estándares. El 2023 inauguraremos el nuevo campus Ciudad Empresarial para la formación de más de 2.000 estudiantes y que albergará el Parque Científico y Tecnológico en conjunto con la Fundación Ciencia y Vida. Duplicaremos nuestros espacios destinados a hospitales de simulación para nuestros estudiantes de carreras del área de la salud. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Gal Costa fue una de las voces más creativas y rupturistas de la música popular brasileña. Cofundadora de La Tropicalia y artista de renombre internacional, Costa recorrió todo el mundo con su espectáculo que mezclaba raíces y vanguardia en partes iguales. Esta es la historia que revisaremos hoy desde las 8:30 en Sintonía Crónica Epitafios. Gal Costa, la hermana menor de La Tropicalia, en Duna. Sonidos de tu mundo.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El informe New Energy Outlook 2022, realizado por Bloomberg NEF, trae noticias alentadoras al señalar que existen caminos plausibles para limitar por debajo de los 2 grados el calentamiento global, si los gobiernos y las empresas toman medidas decididas para hacer la transición a tecnologías de energías bajas en carbono. El reporte estipula la existencia de 2 escenarios: el de transición económica, que no asume ninguna acción política nueva para acelerar la transición de energía limpia, y el net zero, alineado con el Acuerdo de París. Este último permitiría al mundo alcanzar la neutralidad en carbono al 2050, con implementaciones rápidas de generación de energía limpia, electrificación y, en menor medida, captura de carbono y almacenamiento de hidrógeno. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año.
Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos. Oye, ¿cómo lo van a hacer con el Rocky al final?
Se queda donde mi mamá. Ah.
Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¿Estás pensando en un viaje por Chile lleno de aventura, montaña y barro? ¿O algo más tranquilo como en una playita, un lago o algo para andar por la ciudad?
En salfarrent.cl tienes un auto para cada destino. Encuentra el tuyo, Salfarrent.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Para un fin de año excepcional, ven a Hotel Termas Chillán. Fiesta de fin de año con música en vivo, cena de año nuevo y el mejor ambiente para celebrar en familia. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl. La Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química, según el ranking CIMAGO del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y mañana 6, el día 7 y el 8 de diciembre, no te pierdas Fauna Primavera. The Magnetic Fields, Metronomy, Fleet Foxes y más en Movistar Arena. Compra tus entradas en puntoticket.com. Más información en faunaprimaverafest.cl. Tengo en mis manos el libro más reciente de un ilustrador chileno-ecuatoriano, tremendamente destacado, muy, muy conocido, muy querido, creo yo, a él nos va a confirmar eso, que ha publicado alrededor de 20 libros y tiene además su blog, Las Dosis Diarias, su vinculación con el público a través de las redes sociales. Está publicando este libro que se llama Antiayuda. Parece que se llamó en algún minuto Autoayuda, pero le cambió el nombre. Antiayuda, guía para sentirse especial, aunque no lo seas. Alberto Montt está al teléfono aquí con nosotros en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Alberto? Gusto saludarte.
Hola, Polo, ¿cómo estás?
Muy bien acá, muy, muy entretenido con tu libro, no solo por el humor, sino que también por el fondo del libro, que tiene que ver con cosas en las que, con todo respeto, mucha gente cree, pero cuando uno mira con atención, son cosas para, en realidad, para tener un poquito más de desconfianza y de suspicacia. En primer lugar, te quiero preguntar un poco cómo estás tú, dónde estás, porque, claro, lo ideal hubiera sido que hubiéramos conversado aquí en el estudio como otras veces, ¿no? Pero estás fuera de Chile.
Sí, habría sido delicioso. Sí, estoy viviendo en Francia, muy cerca de Burdeos. Uh-huh. Hay un pueblito que se llama Angoulême, que es como la meca de las artes gráficas. Entonces vine para acá a buscar la iluminación.
Ah, mira, ¿cuánto tiempo llevas allá?
Un año y medio y todavía no encuentro la iluminación.
Pero algo se te ha iluminado como para poder publicar, de hecho, sí, muchísimo.
Hay un par de velitas.
Un par de velitas.
Sí, sí, sí. Bueno, sí. Son las que prendí para que salga el libro. pero sí. El libro que tienes en las manos es el resultado, bueno, es primero una recopilación de ideas sueltas y después ya cuando agarró una especie de cuerpo común, se decidió que se convertiría en un libro. Entonces fui agregándole cosas, estudiando más y metiéndole más candela al asunto.
Es un libro de humor gráfico, por supuesto, pero tiene, a diferencia de muchos libros de humor gráfico, tiene una especie de prólogo, statement, ¿no es cierto?, editorial al principio, que no lo voy a leer en total, o sea, en completo, pero básicamente nos plantea el problema, ¿no es cierto?, que hay detrás de todo este negocio de la espiritualidad, de la autoayuda, el esoterismo, a lo que tú llamas la positividad tóxica o el positivismo tóxico, etcétera. ¿Ah? Cuéntame un poco cuál es el origen de tu preocupación con respecto a este tema.
Claro, hay dos cosas que has dicho tú a lo largo de la presentación que me parece que son importantes nombrar para enmarcar el tema, ¿no? Uno es cuando hablaste de las creencias y fue, me llamó mucho la atención cuando dijiste, bueno, con todo respeto, y hablaste de las creencias. Y yo creo que las creencias en general son solo eso, son creencias y como cualquier idea, pueden ser respetadas en la medida en que deban ser respetadas. Yo no creo en el respeto de toda idea ni de toda opinión. Yo creo que hay opiniones e ideas que merecen más respeto que otras. Y esto funciona en base a que sean puestas en tela de juicio y que sean analizadas y que si tienen un fondo y un peso, bueno, seguirán a flote, sino que se hundan. Y el positivismo tóxico, la positividad tóxica de la que hablas, es en general la idea de que tú, si tienes una mentalidad positiva, puedes lograr absolutamente todo en la vida. Y eso me parece muy maquiavélico, porque en el fondo estás poniendo sobre la persona el peso de toda responsabilidad de su bienestar. Y no es así. O sea, vivimos en una sociedad absolutamente compleja, en donde no todo depende de ti, que hay factores económicos, sociales, políticos, de suerte, que conllevan que tú llegues a determinados lugares o adquieras determinadas posiciones de bienestar, de felicidad, económicas. Entonces, cuando se genera toda una industria que gana mucho dinero en función de este tipo de creencias, lo que obtienes es un mundo en el que todo el mundo cree que tiene que hacerse cargo de sí mismo y le quita responsabilidad a quienes realmente tienen cargo. O sea, si vamos por esas, es como tú puedes lograr lo que sea. Si es que tienes la actitud positiva, es el pobre es pobre porque quiere, básicamente, de la emocionalidad. Claro. Entonces, cuando sabes que en Europa y en Latinoamérica es una industria que mueve billones de dólares al año, el hecho de que la gente te venda, no sé, cursitos para encontrarte con tu espiritualidad o que te venda amuletos mágicos o que te venda sanaciones milagrosas, es tremendo. O sea, es de un nivel de perversión que de hecho a veces cuando uno ve la oferta de cursos y de soluciones mágicas, uno se pregunta si la gente está realmente creyendo que la pulserita cura el cáncer o si el tipo es francamente un monstruo que está lucrando con la desesperación de otro ser humano. Entonces, el libro es una reflexión que parte del humor, que es la única forma que tengo yo de relacionarme con la realidad sobre ese tema. Y como siempre, mi planteamiento no es más que una invitación a la duda, ¿no? Yo tampoco soy el dueño de la verdad, ni mucho menos, pero sí yo sostengo, porque es la forma como me criaron y como me resulté, que toda idea debe ser cuestionada. Y si del cuestionamiento sacamos una conclusión positiva, bueno, se queda, y si no, chao.
Alberto, estamos conversando con el ilustrador Alberto Montt a propósito de su libro Antiayuda, guía para sentirte especial, aunque no lo seas. ¿Cómo se produce o cómo trabajas tú esa transformación de estos conceptos que son muy en serio, ¿no? En humor, en algo para reírse, porque finalmente ese es el destino que tiene, ¿no es cierto? Cada una de las viñetas, a que uno se ría y a partir de esa risa tenga obviamente una reflexión o viceversa, van bastante de la mano, pero la risa es indispensable en ese sentido, la pequeña sonrisa, lo que te surge, ¿no es cierto? Como emoción.
Yo creo que más que la risa, es justo lo que dijiste al final, es una pequeña sonrisa que a veces ni siquiera es física, ni siquiera es exterior. A veces es claro, simplemente es como mira. A mí, exactamente, a mí me parece suficiente. De hecho, yo crecí con Kino, te fijas, claro. Y no solo con Mafalda, sino con el Kino posterior, que es profundamente oscuro y muy, muy reflexivo. Y yo, estoy a punto de cumplir 50 y debo haber comenzado a los 3. No recuerdo en 47 años de mi vida haberme reído ni una sola vez con Kino. Sin embargo, encuentro que es el humorista gráfico más grande que ha habido en el mundo, sin temor a equivocarme. Entonces, para mí el humor o la mirada humorística tiene que ver con justamente la posibilidad de entregarte una mirada sorpresiva sobre un punto que ya lo viste 1500 veces. O sea, cuando tú ves a alguien como, no sé, sin ir más lejos, no sé, la Natalia Valdebenito o cualquier humorista de peso en Chile, la gran gracia es ver al público diciendo sí, yo concuerdo con esto o esto me pasa a diario. O sea, la relación con lo cotidiano desde una perspectiva 2 grados más allá hace que se produzca ese efecto humorístico, que como te digo, hace un momento puede ser risa, puede ser el. Entonces, claro. lo que pasa es que a veces ni siquiera hay una intención de que eso suceda. A veces simplemente escribes las cosas tal como son y resultan humorísticas cuando las ves en el papel. Eso es lo grandioso de la ¿cómo llamarlo? De la puesta en escena de una idea cotidiana.
¿Cómo?
Recuerdo hace muchos años. Recuerdo hace muchos años que fui a un show de stand-up y vi una chica, Nauti se llamaba, en Santiago. Y cuando bajó al escenario le pregunté, ¿cómo haces para...? Porque me gustó mucho su humor. Me dice, ¿cómo haces para construir algo gracioso? Yo tenía, no sé, 20 años. O quizá un poco más. Y me dijo, no, yo no hago nada. Yo solamente digo lo que me pasó. Y eso me abrió la cabeza. O sea, realmente, al tú contar una anécdota que incluso puede ser muy trágica, en ese poner en el papel se toma una transformación que es loquísima.
¿Qué pasa en el caso de una persona que cree fervientemente en no sé, en el esoterismo en general, en este tipo de espiritualidad, en el que sigue el zodíaco, que no sé, cree en el tarot y una serie de otros elementos? ¿Qué pasa con esa persona al leer un libro como este?
Yo creo que muchas de esas personas se van a reír igual. O sea, muchas de las viñetas que yo hago, no necesariamente en este libro, sino en general, son reflexiones sobre forma de ver el mundo. Y cuando las veo en el papel, o cuando, de nuevo, cuando leo a Aquino o leo a Liniers, son cosas que en las que yo me veo reflejado muchas veces desde un punto de vista crítico, y desde ahí viene el humor también. O sea, el tú encontrar, el tú verte.
Ups, estamos ahí con un problema, parece. Sí. Ah, se nos fue. Dentro del libro hay, no solo está el concepto de la positividad tóxica, que nos mencionaba Alberto, estamos conversando con Alberto Monda a propósito de Antiayuda, su publicación más reciente, sino que también otros conceptos como la pronoia. Este es un concepto que yo por lo menos no conocía. Y dice, es la sensación que puede tener una persona de que el universo está constantemente conspirando en su favor. Ya nos va a explicar Alberto de qué se trata ese concepto y cómo se manifiesta también en el humor. Hay otro más que es también interesante, el pensamiento mágico. Vamos a hablar de eso. Pero que, Alberto, se nos cortó la comunicación. ¿Qué es la pronoia?
Sí, que tú... se nos cortó. La pronoia es el pensamiento que te hace creer que todo el universo confabula a tu favor, ya, digamos.
¿Cómo se manifiesta eso en la vida de cierta persona?
Se manifiesta cuando la gente dice cosas como no, voy a concentrarme mucho para que el Colo-Colo sea campeón, y el hecho de que yo me concentre hace que el Colo-Colo sea campeón. O el hecho de que yo, por ejemplo, ponga 3 gotitas de limón en un vaso de agua sobre la escultura de Juan 23, hace que, o sea, que todo acto mágico que yo pongo en acción hace que todo el universo se configure de forma de que mi deseo se cumpla. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, es eso, y eso lo vemos todo el tiempo. O sea, incluso a veces uno lo hace porque el cerebro necesita creer. No sé si alguna vez te pasó, a mí me pasó mil veces, que ibas caminando por la calle y decías, ya, ok, si no piso ninguna línea en el cemento, me va a ir bien hoy día.
Muchas veces.
O si... ¿Te fijas? Eso es pronoia. Es como que son idioteces que uno va generando, que el cerebro va generando como juegos para darte seguridad. Si al final, un poco concatenando con el momento antes de perderme.
Sí, perdón.
Todo el esoterismo y la religión y el pensamiento mágico tienen que ver con necesidad del cerebro de llenar espacios. O sea, la incertidumbre es lo peor que le pasa al ser humano. Es aquello que te genera toda ansiedad, todo dolor profundo viene de una incertidumbre, del no saber qué pasa después de la muerte, del no saber cuál es tu futuro, del no saber qué te depara la vida. Entonces, la pronoia y el cerebro en general tienen esa necesidad de generar islas de seguridad. Entonces, si yo sé que cuando salga de casa tomo mi rosario, o tomo mi cuarzo, o tomo, o me despido con 3 besos de mi abuela, no me van a atropellar. ¿Me explico? Uh-huh. Y es maravilloso. O sea, el punto es que hay que entenderlo esto como el fenómeno que es, que está estudiadísimo, y es que necesitamos seguridad. Y cuando no la hay, se llena con cualquier cosa.
Antiayuda, guía para sentirte especial, aunque no lo seas. Ese es el título del último libro, el libro más reciente en realidad, de Alberto Mon, de Reservoir Books. Alberto, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Mucho éxito, que encuentres la iluminación allá en Francia. Pero ya con lo que te ha pasado, ya tenemos suficiente, creo yo.
Nos conformamos. No, además mi horóscopo dice que me va a ir súper bien, así que está todo bien.
Prende una vela o búscate una, no sé, alguna piedra, una batista. Gracias, Alberto, un abrazo grande.
No, eso estoy. Un gran abrazo, Chópolo.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Braver Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Ollea, Arturo Fontaine, Andrés Benítez y Sintonía Crónica Epitafios con Braver Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien, chao.